César Ortiz es el nombre de nuestro protagonista. Nació en Murcia. Con 23 años ya había finalizado tres carreras universitarias relacionadas con las ciencias de la educación. Obtuvo también el título de coach especializado en crecimiento personal y ley de la atracción. Y a día de hoy sigue formándose, sigue reinventándose en estos ámbitos denominados PNL, que son programación neurolingüística y mindfulness. Ha publicado también libros. El primero se tituló La línea curva de tu sonrisa, de poesía positiva. Y obtuvo el premio al libro autopublicado más vendido en el año 2018. Y desde entonces sigue publicando 4 libros más, realiza charlas y el más reciente se titula La vida es la hostia. Publicada con Editorial Planeta, César Ortiz está dispuesto a mostrarnos que la vida merece la pena. César Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Me da un placer estar aquí contigo.
Un título rotundo, ¿eh? La vida es la hostia. Dicho así, pues como que da hasta apuro, ¿no?
Sí, bueno, me preguntaron el otro día si la vida era la hostia o si la vida te da muchas hostias, ¿no?
También.
Yo creo que es un poquito, el título va por ahí, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que en la vida hay problemas, ¿no? Pero un poco por ahí, ¿no? Por coger todos estos problemas y encauzarlos en el buen camino. Soy una persona que de hace ya tiempo, bueno, yo antes tenía libros de poesía, intento escribir muy potente, muy directo, y por eso fue el título, ¿no? Al final podía haber sido La vida bonita, La vida fabulosa, pero bueno, la vida es la hostia y quería transmitirlo así.
Lo que has conseguido es que no se nos olvide el título, evidentemente. O sea, si queremos ir a comprarlo, no vamos a ir a una librería diciendo, hay un libro que se titula La vida es la hostia, ya así directamente,
sí.
¿No?
Por ese lado, la verdad que sí.
Lo consigues. Esta, de todas formas, es una especie de guía, ¿no? Tenemos mucho que aprender. Además, estamos en un momento vital. Yo creo que toda la humanidad estamos en un momento vital, difícil, en la que seguramente quien más, quien menos, nos hemos hecho preguntas de qué es esto, por qué estamos aquí. Pues vaya vida de mierda. No sé si es la vida de la hostia, pero decir vaya vida de mierda también lo hemos dicho.
Sí, bueno, el libro está un poco estructurado en siete capítulos que lo he llamado áreas de crecimiento, porque yo creo que la vida es eso, ¿no? Es un proceso continuo, evolutivo de aprendizaje. Y bueno, pues tengo ahí pues unas 7 grandes pautas, por así decirlo, ¿no? Para, pues eso, estamos pasando por momentos complicados. No es un libro sobre la pandemia, aunque hayamos pasado un momento muy duro. Es un libro general de la vida. Pero bueno, pues explico un poquito eso, ¿no? Cómo quererse a uno mismo, a una misma, el aceleramiento de la vida con el que vivimos y pues más cositas que están ahí dentro.
A ti al final la apuesta te salió bien, ¿no? La apuesta de dejar tus actividades anteriores y centrarte en la creación y centrarte en los libros, e incluso llegar a la autoproducción, te ha funcionado. Eres uno de esos valientes a los que hay que decir, ole tú, ¿no?
Sí, bueno, yo era maestro en una escuela primaria, la verdad. Y bueno, hace 5 años, bueno, siempre cuando hablo de esto me gusta decir que para mí ser maestro es una de las profesiones más bonitas del mundo. Probablemente si no fuera escritor seguiría siendo maestro. Pero bueno, sentía que no había llegado a esa cima de la felicidad, ¿no? De la que hablo también en el libro. En el libro me pongo a mí muchas veces como protagonista porque me gusta contar esta historia, ¿no? Para ayudar a la gente. Como tú bien dices, pues al principio cuando no tienes seguidores/lectores, ¿no? Pues es difícil que una editorial apueste por ti, ¿no? Entonces, pues decidí autopublicar mi primer libro y pues no salió mal, la verdad, no salió mal. A la gente le gustó y de ahí pues hasta este quinto de autoayuda.
Ya, está bien, porque además lo que haces es demostrar que todo lo que pones en el libro es cierto. Tú dices, empiezas diciendo que tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort, ¿no? De nuestras rutinas más cotidianas en las que nos sentimos seguras, porque igual es que nos espera algo mejor al otro lado, ¿no?
Totalmente, como yo te digo, me pongo en el primer capítulo, me pongo de protagonista, donde hablo de todo esto, de la zona de confort, etcétera. Yo era una persona que tenía, pues eso, un sueldo estable, un buen trabajo con vacaciones 3 veces al año, todas las tardes libres, los fines de semana. Era un trabajo que mucha gente me envidiaba por ese trabajo, ¿no? Y mucha gente pues me lo dijo, ¿no? Familiar, amigo, tú estás loco, ¿cómo vas a dejar ese trabajo estable, ¿no? Pero al final lo que vengo a decir un poco en el libro es eso, ¿no? Si estás a gusto con tu trabajo, pues fenomenal, ¿no? No tienes por qué cambiar. Pero si al final lo que sueñas, esa cima de la felicidad está en otro sitio, pues tienes que luchar, ¿no? lo que pretendo un poquito es que, pues eso, dentro de o lo que pretendía yo, ¿no? Dentro de 30 años, cuando estemos la vista atrás, que no nos podamos arrepentir de que no hemos hecho en esta vida, que solo tenemos una, pues todo lo que hemos querido, ¿no?
Ya, da la sensación de que tenemos mucho tiempo, miramos hacia adelante y pensamos, wow, ya lo haré, y de repente un día dices, uy, imposible, ya no puedo hacer nada. Pasa muy rápido, ¿no?
Sí, totalmente, de eso también hablo en el libro, ¿no? Un poco aprovechar el presente, ¿no? Creo que pasamos mucho tiempo lastimándonos por cosas que han pasado ya en el pasado, y el pasado está bien recordarlo, pero de una manera de aprendizaje, ¿no? Para aprender de los errores. Y pasamos también mucho tiempo, pues eso, pensando en el futuro, agobiándonos sobre cosas que a lo mejor luego no ocurren, como ahora no nos agobiamos en el presente. Por eso pienso que es muy importante vivir el presente, y si tienes un sueño que quiere luchar por él, pues adelante.
Uh-huh. Lo que pasa es que la sociedad nos pide mucho, ¿no? O nosotras mismas nos pedimos mucho, nos autoexigimos demasiado, y claro, cuando no se cumplen las expectativas de las personas de alrededor o de nosotras mismas, pues llega un momento en el que nos queda ese tipo de frustración, de cobardía, de no atrevernos, de no tirar para adelante, que es lo que al final hace que nuestro camino sea mucho más corto de recorrido.
Sí, bueno, pues un poquito hablando de todo esto, ¿no? Eso es la zona de confort, ¿no? Al final, pues estamos en una sociedad en la que, pues desde pequeñitos, yo todo mi núcleo de amigos, de amistades, ¿no? Pues nos dicen eso, ¿no? Que tenemos que estudiar, luego ir a la universidad, un trabajo fijo, estable, casarte, tener hijos, ¿no? Y en el libro lo digo, y la felicidad para cuándo, ¿no?
Hay algunas personas que lo encuentran ahí, pero no tiene por qué ser el camino de todos, ¿no? No tiene por qué ser el camino que tengamos, que es la senda de todas las personas.
Claro, ¿sí? Totalmente. Sí, como te he dicho antes, ¿no? Si tu felicidad está ahí, de lujo. El libro también te vale para eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también explico un poquito cuando los sueños están más allá, ¿no? Yo, con la mayoría de personas que he hablado, pues eso, al final están en un puesto de trabajo que no es que odien, ¿no? Uh-huh. Pero la gran mayoría, antes de empezar ese puesto de trabajo, tenían otro sueño.
Ya, lo que pasa es que tampoco nos podemos quejar cuando tenemos un puesto de trabajo, porque no seríamos justos con las personas que tenemos alrededor y que no tienen trabajo, ¿no? Y nos queda ahí esa duda. Sí que es verdad que tú, aparte de todo esto, también estás trabajando, formas a gente, tratas a personas, haces sesiones. Y claro, en el libro también aparecen pequeños testimonios de diversas personas que han pasado por tu conversación, vamos a decir, o tus tratamientos, y que también sirven como ilustrativas de lo que, bueno, pues lo que nos quieres explicar, ¿no?
Sí, bueno, quería que fuera un libro práctico, ¿no? Entonces, aparte de poner ejemplos de mi vida personal, pues he puesto de otras personas, ¿no? Como he intentado ayudar, pues, a que cumplieran sus objetivos, si tenían algunos problemillas, a intentar solventarlos. Pongo ejemplos prácticos en el libro. En cada, como te digo, en cada área de crecimiento tratamos un aspecto diferente de la vida, y intento poner algún ejemplo en cada uno.
Ya. Bueno, pues son cuestiones prácticas que nos llevan a hacernos preguntas, porque también lo que juegas un poco es que nos hagamos preguntas a nosotros mismos para ver la respuesta hacia dónde nos lleva, ¿no? Ahí me ha llamado muchísimo la atención, pues, esa de la falsa media naranja, ¿no? Siempre tenemos que estar esperando que tengamos que estar junto a una persona para sentirnos completas, y no tiene por qué ser así, ya lo somos, ¿no?
Claro, bueno, un poco a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? Desde pequeñitos no nos cuentan los cuentos de que necesitamos encontrar nuestra media naranja, ¿no? Yo creo que incluso para encontrar a esa idílica media naranja, lo que primero tenemos que hacer es ser completos nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que formar como personas, porque, pues eso, hablando de pareja o de amistades, pues es que un día esas personas ya no estén en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser una naranja completa, siempre un uno más un uno, dos naranjas siempre van a sumar más que una, ¿no?
Hacen más zumo, por lo menos.
Sí, totalmente.
Yo no sé cuál sería el mensaje en general que las personas que puedan acercarse hasta tu libro tienen que sentirse, que lo primero, tenemos que pensar un poco en primera persona del singular, ¿no? Tenemos que ser nosotras, tenemos que aceptarnos, tenemos que querernos y tenemos que conocernos. No dedicamos suficiente tiempo para conocernos.
Sí, yo creo que eso es un poco el mensaje del libro, ¿no? Es como empieza, el primer área de crecimiento se llama Aprendiendo a Quererme. Y me gusta utilizar un concepto que es aprendiendo a ser fan de mí mismo, ¿no? Es muy importante, porque mucha gente lo ve como algo narcisista o egocéntrico. Yo creo que es todo lo contrario, incluso para convivir con los demás. Yo creo que una persona que es completa, que sabe quererse a ella misma, no solamente se hace bien a ella misma, ¿no? sino a la gente con la que se rodea. Yo he quedado muchas veces con personas para tomar unas cervezas, para charlar, ¿no? Y al final se nota esa persona, ¿no? Somos seres humanos y somos energía, ¿no? Y vibramos en vibraciones altas o positivas o vibraciones bajas o negativas, ¿no? Y al final se nota, ¿no? Cuando quedas con esa persona que tiene todo este proceso evolutivo bien trabajado, se nota que son esas personas que dicen, madre mía, te transmite buen rollo, ¿no? Quiero pasar tiempo con ellas, ¿no? Pues es un poco eso lo que persigue el libro.
Ya, que no hace falta tampoco que te diga grandes verdades, ¿no? Pero que efectivamente muchas veces es cuestión de ir a la base, no es cuestión de que estar filosofando de cosas muy supremas, porque al final lo básico es lo que funciona.
Sí, totalmente. Todo el mundo tenemos nuestro manía, nuestros demonios, como yo digo, que yo vengo mucho del ámbito poético, y eso, pues, aprender a convivir con ellos y hacer la mejor versión de nosotros mismos.
Ya. ¿Las redes sociales nos están haciendo mucho daño, César?
Yo creo que sí. De hecho, hay un subcapítulo en el libro que se llama Aprende a no compararte con los demás, ¿no? Yo creo que ahora hay, sobre todo en gente joven, ¿no? Hay muchos perfiles de gente con muchísimos seguidores en redes sociales y al final las redes sociales no es la realidad de la vida de una persona. Esa persona, pues lo que hablábamos ahora, ¿no? De los demonios que la atormentan no lo van a poner en redes sociales, ¿no? Yeah. Siempre expone una vida idílica y de unos cánones también de belleza, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la gente joven, porque sufre mucho al ver... Yeah. Al ver todo esto, intentando imitar esas pautas que son unas pautas que no son reales.
Ya, la vida no es así. Al final sabemos que hay sombras, luces y sombras, y totalmente. Desde luego no podemos estar siempre con grandes desayunos en lugares fantásticos, bien acompañados y además con carita de haberte levantado fantástica, ¿no? Son situaciones que hay que aprender. Y en todo esto también, igual lo que nos pilla es un poco la brecha digital famosa, ¿no? Como padres, como educadores, quizá muchas veces saben más nuestros hijos e hijas que nosotros mismos de todo lo que se está moviendo por ahí.
Sí, está claro. O sea, ese también es el problema, ¿no? Muchos padres, pues, a lo mejor no controlan el tema de las redes sociales y al final los hijos están un poco allá a la aventura. Pero bueno, ya cada vez yo creo que los padres son más conscientes del mundo en el que vivimos y pueden estar más al tanto, ¿no? Al final es eso lo que tú dices, pues no siempre se tiene un desayuno perfecto como se sube
es que
una foto,
son esas
imágenes
que a mí me dan mucha rabia porque yo me veo desayunando con una cara que no quiero que me vea ni mi familia. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, no?
Claro, claro. Al final es eso, mira, aprender a estés desayunando en un sitio súper lujoso o estés desayunando en tu casa, aprender a tomártelo de la mejor manera posible, la mejor filosofía y intentar ser feliz con en cualquier situación.
Ya. Bueno, tampoco es obligatoria del todo la felicidad, ¿no? Está sobrevalorada también la felicidad, ¿no?
Hombre, yo creo que siempre hay que intentar ser feliz, ¿no? Es un sentimiento bonito y obviamente no siempre todo el rato podemos estar sonriendo y podemos estar bien, ¿no? Hay una frase típica, ¿no? Para valorar el sol tienes que tener días de lluvia, ¿no? Y saber también valorarlo. Al final es un poquito eso, está claro, que no siempre vamos a estar bien y siempre vamos a tener momentos de bajón y momentos en los que pues la vida no sale como queremos, ¿no? Pero siempre pues eso, tenemos que intentar pues luchar, aprender de los errores e intentar ser pues lo más felices posible, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? No para estar tristes.
Bueno, por lo menos estar tranquilos, estar en armonía y no estar siempre enfurruñados. Con no estar enfurruñados yo creo que ganamos mucho.
Sí, totalmente, un poco lo que estamos hablando, ¿no? La vida son dos días, como quien dice, y pues bueno, hay que pasarlo pues de la mejor manera posible y si nosotros, lo que hablábamos, ¿no?, de trabajarse uno mismo, si nosotros estamos bien, seguramente las personas que están alrededor nuestra le haremos la vida más fácil.
Ya, me parece muy interesante también uno de los capítulos, César, que en el que pones en valor el error. Da la sensación de que nuestra sociedad no permite que tengamos errores. Los errores no están bien vistos, no tienen buena prensa, pero nos enseñan mucho.
Claro, somos humanos y vamos a cometer errores. Yo he cometido muchos errores en mi vida, seguramente cometeré más. Y ahí está el tema, ¿no? Yo en el libro utilizo una frase, no sé ahora mismo cómo es exactamente, pero viene a decir algo así como que tu último error será tu siguiente aprendizaje, ¿no? Es un poquito eso, al final todo el mundo vamos a cometer fallos. Es muy importante, pues eso, no no estancarte ahí, no estancarte en el pasado, en ese error, y utilizarlo para aprender y continuar hacia adelante.
Ya, y si tenemos una persona al lado que ha cometido un error, tampoco estar todo el día recordándoselo, ¿no? Porque también nos gusta cebarnos ahí.
No, claro, totalmente. Al final, mira, todo esto viene un poco de lo que estamos comentando, de aprender a quererte. Cuando tú eres una persona que estás completa, por así decirlo, no haces este tipo de cosas, ¿no? No tienes que estar todo el rato recriminando y al final... Dime.
No, te digo, me río un poco así porque parece eso casi es como, fíjate cómo estamos con todas las figuras públicas, ¿no? Que están ahí siempre buscando el error del contrario, ¿no?
Claro, pero es por eso, porque al final, pues mira, tendrán que trabajarse algo en su vida, ¿no? Al final yo creo que la persona que es completa y que es feliz en su camino no gasta tiempo en criticar a los demás.
Ya. Bueno, y además de escribir libros y además de estar en plena promoción de este libro, La vida es la hostia, César, ¿qué más estás haciendo? ¿Sigues con tus sesiones? ¿Estás preparando ya algo nuevo? ¿Cómo vemos el futuro?
Bueno, pues ahora la verdad es que me estoy centrando bastante, pues eso, en la promoción del nuevo libro. Pues como bien estamos hablando ahora, ¿no? Yo creo que lo importante es vivir el presente. Lo quiero disfrutar porque eso llevo un par de años escribiéndolo y, claro. y me he vaciado, no me he desfogado escribiendo. Tenía ya muchas ganas de sacarlo y en un futuro quién sabe, ¿no? A mí siempre me gustan nuevos retos, siempre he escrito poesía, ¿no? Y ahora mira, pues viene un libro de autoayuda, ¿no? El tercer libro que saqué hace ya unos añitos era también un nuevo reto porque era, bueno, junté poesía con un poco de narrativa, con un poquito de historia. Ahora ha llegado el libro de autoayuda, quién sabe en el futuro, ¿no? Siempre me gusta buscar nuevos retos, pero bueno, de momento la verdad es que quiero disfrutar este libro y es en lo que estamos.
Es una manera de sorprender también a tus seguidores, que no estemos así, que estemos atentos, ¿no? A lo siguiente que nos vas a ofrecer.
Claro, claro, totalmente, pero es que la verdad es que es lo que me nace, ¿eh? No es por un ánimo de sorprender más
no
o
solo
menos.
Marketing, ¿no?
Claro, 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 no, es que es lo que me nace. Al final, mira, al principio pues sacaba libros de poesía y yo creo que siempre voy a seguir sacando libros de poesía porque... Como digo, ¿no? También un ámbito poético es lo que me levanta más de 3 centímetros del suelo, ¿no? Siempre sacaré poesía, pero me gusta mucho ir cambiando, ver otro registro y pues eso, sorprenderme también a mí mismo. Quién sabe, en un futuro, para mí un sueño, por ejemplo, sería pues sacar una historia, una novela, ¿no? Pero bueno, es un trabajo duro y... Claro. Sería un sueño, ¿no? Pero siempre es bueno ponerse metas y a veces se cumplen.
¿Sueles escuchar música, César?
Me gusta mucho escuchar música clásica para escribir y también música de esta así americana, lentita. Como ya te digo, yo como vengo del mundo de la poesía, pues me pongo alguna canción de esa y los poemas salen como solo.
Ajá, y si te pedimos así a traición una canción para ir despidiéndote, ¿te ponemos en un apuro o nos puedes decir alguna?
Mira, te voy a decir una justo que estoy escuchando ahora, no es americana, es de un artista español. Es de Leiva, se llama Solari, que es la que acaba de sacar. Y la verdad es que dentro del panorama español Leiva es una artista que me gusta mucho, así que pues quizás te diría eso.
El maestro, ¿no? El maestro Leiva.
Sí.
Pues César Ortiz, La vida es la hostia y la conversación contigo también. Te despedimos con el sonido de Leiva. Muchísimas gracias por estos minutos de charla y a seguir trabajando.
Muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ya sé que no puedo atarme a la vida de nadie y que esto me va a costar locura y soledad. A veces detesto mi bucle interminable y culpo a los demás. Invencible como Jules en euforia, entre tanta multitud me siento un poco igual, ya te lo sabes tú de memoria. Creo que lo empiezo a ver, creo que lo empiezo a ver. Te escribo mil veces el mismo mensaje y vuelvo a cambiar el emoticono del final. El ángulo muerto, tu exceso de equipaje, mis ansias de escapar. Invencible como Jules en euforia. Entre tanta multitud me siento un poco igual. Ya te lo sabes tú de memoria.